Continuando con la segunda carta de los Tesalonicenses y viendo que en la primera carta, pues, que a manera de conocimiento es la primera carta canónica, la primera carta de a los Tesalonicenses, la primera carta canónica que Pablo escribió, y de ahí su importancia, y de ahí el por qué Pablo hacía énfasis en el tema escatológico, en el tema en cuanto a el fin de todas las cosas, a lo que sucederá en los últimos tiempos, a la manifestación el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero en la primera carta vimos que todos los capítulos terminan haciendo una referencia a la segunda venida de Cristo, hace una referencia a la venida del Señor Jesucristo, y que existiera un consuelo, porque aquellos que durmieron, que duermen y que dormirán, si es que el Señor Jesucristo no viene antes, pues hay un consuelo, puesto que los veremos allá. Esta segunda carta, el mismo autor es Pablo, y nuevamente, como en la primera carta, pone a Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Haciendo referencia a esto, el apóstol Pablo, algunos habían querido cuestionar su autoría, pero ahí mismo la carta nos muestra que el autor fue el apóstol Pablo. Y los propósitos principales de la segunda carta era animar a los creyentes por la persecución que estaban teniendo. Ya vimos que el problema que existía tanto en la primera como en la segunda carta y en la mayoría de las iglesias de Asia Menor, lo que ahora llamamos Turquía, era los gentiles que tenían mucha sabiduría heredada por el imperio greco-macedonio y reforzada con el imperio romano, el de los dioses paganos, de los dioses del Olimpo, y todas las cosas que el ambiente que vivían las iglesias de Asia era un ambiente de obstáculo por la sabiduría gentil y obstáculos por los judaizantes que existían en estas iglesias. Y de ahí inclusive sale la palabra politarcas, de los políticos que eran los que se movían ahí y a los que eran llevados cuando alguien alborotaba en el pueblo, y en el que muchas veces Pablo, cuando fue mencionado como alborotador, fue llevado entre estos politarcas, de donde viene la palabra políticos, que ahora son los gobernantes, y que en ese tiempo eran los que ejercían la autoridad en las provincias romanas. Y la iglesia de Tesalonicenses no quedó exenta de las persecuciones. En el capítulo 1, los versos 4 al 10, el propósito de Pablo al escribirles era animar a los creyentes por la persecución. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que así tribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea revelado en el cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos en llama de fuego, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre, de su poder, cuando viniera para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo muestra en estos versos la palabra tribulación, atribulados, para animar a los creyentes por la persecución y las tribulaciones. La palabra tribulación en el griego es ejercer presión sobre algo. Cuando usted ejercía presión por algo, por poner un ejemplo, usted presionaba las uvas por cierto tiempo y al estarlas presionando iba produciendo el fruto de la vid, el vino conocido en el Nuevo Testamento, y Pablo utiliza esta palabra, el que ser presionados y ser atribulados era como pasar una prueba de fe, una prueba de nuestra fe, de que no importara las persecuciones, las presiones que sufrieran los tesalonicenses por las persecuciones que estaban siendo, sabiendo que Dios iba a retribuir, de alguna manera Dios es justo, y Dios no se iba a quedar callado, iba a retribuir a aquellos que perseguían y a aquellos que tribulaban, de alguna manera, cuando fueran los excluidos en la segunda venida del Señor. O sea que el apóstol Pablo muchas veces mencionó diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. A través de muchas presiones, puede ser no únicamente las presiones o las persecuciones que la iglesia primitiva tuvo, pero en este tiempo puede ser las presiones económicas, las presiones emocionales, las presiones espirituales, las diferentes pruebas, las diferentes situaciones que el pueblo de Dios reciba. Es necesario, decía el apóstol Pablo, que pasemos por ellas para heredar el reino de los cielos. Pero que no nos desanimáramos, que no sintiéramos o viviéramos como alguien que no tiene esperanza, sino que tenemos la esperanza gloriosa de la venida del Señor Jesucristo, y que conforme pase el tiempo y el fin de los tiempos se acerca, y que las presiones y las tribulaciones o las persecuciones crezcan, sabemos que tenemos la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga con todos sus santos para llevarnos con Él a la gloria venidera. Y otro de los propósitos es corregir el mal entendimiento acerca de la venida del Señor. En esta carta es donde hace este énfasis el apóstol Pablo sobre aquellos que no querían trabajar, sobre aquellos que habían mal entendimiento acerca de la venida del Señor Jesucristo, de aquellos que decían, bueno, el Señor viene, ¿para qué hacer esto?, ¿para qué hacer lo otro? Una mal comprensión en cuanto a la doctrina, en cuanto a la fe de la segunda venida de Jesucristo. El capítulo 2 de Hebreos, del 1 al 12, leeremos lo siguiente. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto como que Dios se sienta en el templo de Dios, sintiéndose Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros decía esto, refiriéndose a que muchos de ellos ya estaban recibiendo malas enseñanzas, malas doctrinas, a que el hijo de pecado y el hijo de perdición ya se estaba manifestando, y ellos, los tesalonicenses, ya estaban completamente sentados esperando la venida del Señor y olvidándose muchos de ellos de hacer sus quehaceres y malentendiendo la vida cristiana y dejando todo porque el Señor Jesucristo ya venía y ya no era necesario hacer nada. Era necesario únicamente sentar y esperar. Pero Pablo, el propósito de esta carta es corregir la mala manera en que se estaba entendiendo la venida del Señor Jesucristo. Dice, no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de unidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces es revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuando aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales, y predijo mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esta causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes se complacieron en la justicia. El espíritu de engaño y el espíritu de pecado ya manifestándose en la iglesia primitiva, pero que estaba siendo malentendido, porque Pablo exhortaba a que no había una cierta comprensión en cuanto a la verdadera venida de Cristo, en cuanto al fin de los tiempos, y que era necesario la manifestación de aquel inicuo. Y el propósito, exhortar a los tesalonicenses a la firmeza y trabajo para vivir. Ahora os mando, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibió de nosotros, porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de ninguno, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos potestad o autoridad sobre ellos, sino por daros en nosotros un ejemplo a seguir. O sea, una exhortación a aquellos que ya estaban dejando todo hacia un lado y olvidándose de trabajar y que ya viviendo de una manera desordenada. Pero Pablo exhortaba de una manera a los tesalonicenses a la firmeza y al trabajo, a no olvidarse del diario vivir, a no olvidarse de el diario trabajo, porque sí, el Señor Jesucristo venía, pero nosotros deberíamos vivir como se debe vivir en este tiempo, trabajando y no andar desordenadamente y olvidándose de todas las cosas, puesto que Cristo viene y voy a sentarme a vivir desordenadamente. Sigue el capítulo los versos del 6 al 15, porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que hay alguno entre vosotros que anda desordenadamente, no trabajando nada, sino ocupados en curiosear, y a los tales requerimos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando calladamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, y si alguno no obedeciera nuestra palabra por esta epístola, señalad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis como enemigo, sino molestadle como hermano. Una exhortación a aquellos que no querían trabajar y que andaban únicamente por las casas curioseando y tal vez hasta haciendo contiendas o disputas o llevando mal la enseñanza o malentendiendo la enseñanza de la segunda venida de Jesucristo. El tema, como en la primera carta, es extensivamente escatológica. Y me voy a permitir lo que ya leímos, de que Pablo habla sobre la segunda venida de Cristo en la manera en que el fin de dos tiempos no debe ser malinterpretada ni malentendida. Tanto en la primera como en la segunda carta, que el hijo de pecado y el hijo de perdición se manifestará y que hay algo que el presente lo detiene. Y entonces vendrá Jesucristo con todo poder y gloria para derrocar, para quitar el poder engañoso que ya estaba presente desde el principio de la iglesia, tanto en esta carta como cuando el apóstol Juan, en su primera, segunda y tercera carta, hablaba sobre que el espíritu del anticristo, todo aquel que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, ahí está el espíritu del anticristo. Y esperando que este repaso general sobre el ambiente que se vivía en la carta a los tesalonicenses ha sido una bendición. Soy Armando Fonseca, me despido de ustedes agradeciéndoles y que Dios de paz les dé la bendición diaria que merecen. En el nombre de Cristo Jesús, gracias.